Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida sea la temporada más padre del año, que yo creo que es otoño, siempre me ha gustado otoño. Mi cumpleaños pasa y a los dos días siempre empieza la temporada de otoño. Yo soy Virguita y creo que Virgo como que es este signo que trae la parte analítica y luego viene con la parte dorada o la parte naranjusca del otoño, y amo el otoño y qué bueno que vienes aquí martes con martes. Te agradezco muchísimo por escoger este contenido por encima de los demás que hay allá afuera, me siento súper honrada. Oigan, el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta de tener conmigo a una amiga increíble de la vida y del mundo teatral, otra Virguita alocada. La Virguita más Virguita creo que hay en el teatro musical. Una chica que ha cambiado mi vida de una forma increíble. Antes de que se las presente, les quiero dar un backstory. Yo con esa amiga no era mi amiga, amigas. Esta amiga no fue una amistad que empezó de una forma suave, sino por el contrario, tuvimos un pequeño rough start, pero ya platicaremos de esto más adelante. Y me siento muy afortunada de que ahora seamos amigas, porque siento que me sentía tan, pero tan nerviosa y me sentía tan insegura cuando estaba ella. Era una sensación tan rara que me pasaba cuando estaba ella, que ahora decir que es mi amiga me hace sentir muy feliz y me hace sentir parte de una vida a la cual admiro mucho. Estíbaliz Ruiz, bienvenida a Yo Mujer, Vali.
Ginny, muchísimas gracias por invitarme. De verdad, no sabes lo feliz y lo honrada que me siento de estar en tu programa. Gracias por esa hermosa introducción. Yo escucho todos los martes tu podcast, o martes, o miércoles, o jueves. No permito que se me pase la semana. Y siempre que escuché decía, ay, yo quiero un día platicar con Gina, no sé qué, pero ojalá un día platiquemos. Y pues hoy estoy aquí y te agradezco mucho, mucho que me hayas invitado.
Bueno, amigas, para las que ustedes no sepan quién es Estíbaliz Ruiz, están fuera. Creo que es la chica que más currículum tiene de teatro musical en México, ¿no? ¿Cuántas obras tienes en tu currículum, güey? O sea, neta, creo que mi círculo de amigas la que más.
No, yo creo que hay mucha gente que también tiene, pero ahorita...
De mi círculo de amigas, güey, yo creo que tú eres la que más. Estoy segura.
Ah, híjole, no sé. Yo, o sea, de gran formato tengo 11.
¡Huevos!
Cumplí ya 11.
¡11! O sea, perdón, es muchísimo, güey. 11 son muchísimas. Estíbaliz Ruiz ha estado, si has visto algún musical en los últimos 11 años. Si has visto un musical de gran formato en los últimos 11 años en la Ciudad de México, Estíbaliz estuvo ahí. Como sea, seguramente la viste. Porque lo que a mí me encanta de ti, y eso te lo tengo que decir, es que tú has estado desde Leading Lady hasta Swing. Y digo Swing no como el último lugar, porque yo también he sido swing, sino swing porque tienes la capacidad de cubrir todos los personajes. Eres como muy multifacética. Eres como, o sea, bailas, cantas, actúas. Está muy cañón que eres este triple threat increíble, ¿no? Y que por eso creo que trabajas un montón, porque puedes hacer muchas cosas y sobre todo eres muy, muy profesional y responsable, por lo cual creo que los productores te vuelven a contratar porque dicen, qué padre que esté Bali en el show, porque si hay un pedo, ella lo resuelve sin broncas, ¿no? Lo cual creo que juega en tu contra siempre, porque la verdad, creo que juega en tu contra, porque no es como te van a dar el papel de la que es la lead, porque no, si siempre puede ser la understudy, si siempre puede ser la swing, si siempre puede ser el cover, ¿no? A la gente que es muy talentosa les pasa eso un poco, que su talento a veces juega en su contra. Yo con Estíbaliz, amigas, trabajé en Mamma Mía, y creo que era mi primer show, estaba tan nerviosa. Recurro mucho a platicar de Mamma Mía porque creo que para mí fue como un parteaguas, pero sobre todo porque ahí conocí gente que al día de hoy pues siguen siendo de mis círculos de amigos muy, muy, muy cercanos, incluyendo pues nuestro director Robert McQueen, que él sí se convirtió como en un mentor muy, muy heavy para mí y para mi carrera teatral o lo que sea, ¿no? Pero me acuerdo que una de las cosas muy padres de Mamma Mía fue cuando te conocí, güey. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos la primera vez que nos vimos? Seguro no.
Yo tengo, a ver, no, puede ser que no. Yo tengo un recuerdo por ahí muy fuerte de Gina Castellanos en los primeros días de ensayo.
Ah, no, porque ya nos habíamos conocido, ajá.
Entonces cuenta, entonces vas tú primero.
La primera vez que yo te vi, estábamos en los callbacks, ya en los últimos, en los últimos, y ya era cuando empezamos a pasar en triadas, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, es verdad.
Y bueno, amigas, yo quiero que ubiquen esto, o sea, una audición, ir a un callback es de muchísimo miedo, sobre todo cuando ya sabes que ya es el último, que dices, güey, si no la aplico aquí, pues ya no la armé, ¿no? Entonces llego a este callback. Aparte, yo toda ahí nerviosilla. Estíbaliz Ruiz ya traía de que 3 obras en su currículum. Fue ahí nada más a pasar tarjeta a ese callback. Y yo llegué temerosa. Yo sabía que Estíbaliz y yo no íbamos por el mismo papel. Lo sabía, me quedaba súper claro. Porque somos muy distintas. Pero llega aquí esta mujer, que aparte está hermosa. Estíbaliz es muy, muy bonita. Y aparte con unos shorts de que mini, de que hot pants, amiga. De que cachetero, de que la nalga de fuera, ¿no? Y yo, ay Dios, ella. Y luego estirándose para entrar a un callback, estirándose, amigas, para entrar a un callback de canto, de que chica, aquí no vas a bailar. Pero ok, ya la mujer se estaba estirando y así levantando las piernas, porque aparte Estíbaliz Ruiz puede hacer unos splits de locura y levanta la pierna de que su extensión te mueres. Y entonces pues llego yo así con mi carpetita de que ok, voy a cantar. Y Estíbaliz Ruiz, enfrente de mí, abriendo las piernas, muy, muy sutilmente, como diciendo, mira mi elasticidad, perra. Y yo, ah, sí tiene mucha elasticidad. Y en el momento empecé a pensar, güey, no mames, voy a bailar. O sea, vamos a bailar ahorita. Y yo no traía outfit de bailar. O sea, ya llevaba como un vestidito, porque sabía que era de cantar y era como ya de pasar la escena. Pero yo dije, no manches, no, a lo mejor va a haber danza. Y yo, no, y ya no me pude controlar, o sea, ya no me pude, ¿cómo te explico? Ya no me pude concentrar hasta que me acerqué a ti y te dije, oye, ¿tú traes material? Porque yo ya llevaba mi material, pero de la que ya nos habíamos aprendido, ¿ya sabes? Y lo traía con mi carpeta. Y yo, ¿tú no traes material? De que yo de, Dios mío, qué miedo esta mujer. Y tú así de, no, ya me lo sé. Y yo, ¡ah! ¡Se lo saben de memoria! Esa fue la primera vez que yo te vi. Claro que ya entramos, no entramos juntas, o sea, tú y yo no entramos en la misma triada. Y estuvo como interesante porque yo de verte ahí dije, ella va a estar, ella se va a quedar, seguro. No la conozco, no sé su nombre, no tengo idea de quién es esta mujer. Aparte, Mamma Mía fue después de que hiciste Hoy no me puedo levantar.
Hoy no me puedo levantar, sí, fue como 3 años después. Fue Hoy no me puedo levantar, luego Bella y Bestia. Ah. Dulce Caridad y justo vino Mamma Mía.
O sea, venías de Dulce Caridad.
Yo venía de Dulce Caridad.
Ah, pues traías el sassines, hija. Y entonces, literalmente, o sea, cuando salí y dije, ah, no, pues ella se va, pero mega quedar. Y dicho y hecho, y creo que ahí, ya después, ya cuando vieron todas las audiciones y cuando ya te vi más bien en la primera lectura y en los ensayos y así, como que fue la primera vez que conocí a una líder de verdad. O sea, y te lo digo en serio, por eso me causaba tanto miedo o me causaba tanto, ay, no sé, o sea, me ponía muy nerviosa, como que tu personalidad me hacía sentir muy, como que quería ser perfecta, ¿no? Como que no quería defraudarte, porque como que yo te veía y decía, ay, no, pues yo quiero ser como ella, ¿no? O sea, ella, ya después que me empecé a hacer mi research de quién era quién, porque yo soy así de nerd, amigos, y teta. Yo, a ver, ¿quién estaba en el show, no? Y me vi, o sea, de dónde venías y qué habías hecho y todo. Y dije, ah, no, pues obviamente tiene muchísima experiencia y pues sabe, ¿no? Entonces como que te admiraba mucho, pero al mismo tiempo como que me dabas miedo. Y luego cuando me enteré, güey, que habíamos ido a la misma escuela en New York, dije, ¡ay, super icebreaker! Seguro va a ser mi amiguita. Y, güey, me acuerdo que cuando llegué y te dije, güey, haz de cuenta que te dije, mira, te odio, maldita vieja, horrible. O sea, no sé por qué te entró choquísimo que te haya dicho que... ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas? Seguro no.
Yo, es que no me acuerdo el día que hablaste conmigo. A ver, es que yo quiero poner un paréntesis.
Yo dije, te estoy echando así de, maldita, no. Maldita.
No, a ver, pasa algo. Yo, cuando estoy en obras... Cuando estoy en audiciones y cuando estoy en ensayos, soy otra persona totalmente distinta a cuando ya soy alguien que se relaja ya en el proceso de las funciones. Uh-huh. Y me ha pasado con muchas mujeres que siempre tienen como que el primer acercamiento conmigo siempre es muy rudo, es difícil, piensan que yo soy una mamona. Y no lo dudo porque en ese momento como que siento que mi atención siempre se va a lo que tengo que hacer. Y un poco, me dio mucha gracia que dijeras, esta perra, cuando abría sus piernas. Pero un poco yo siempre en audiciones, antes, ahora he cambiado un poco mi manera de hacer, pero antes me gustaba ser como ese perrito que va y entonces ya sabes que mea así su lugar y es como, este es mi territorio. Uh-huh. Y así era, o sea, de verdad yo hacía eso porque a mí eso me hacía sentir segura. Ahora, cabe decir que yo tampoco llevaba tantas obras para ese entonces y yo creo que todavía estaba encontrando mi seguridad y estaba encontrando quién era Estivalis en este rush, ¿no? Para mí es súper curioso que me digas esto porque yo también, cuando entré a mi primera obra, a la gente que yo admiraba le tenía miedo y nunca había escuchado que me dijeran eso. Me parece muy curioso porque es verdad, cuando tienes a alguien que admiras o no, o que los has visto en otras obras, pues pasa esto que te pones nervioso tan siquiera de querer hablar con ellos. Creo que, retomando, ¿no?, de lo que yo estaba en mi mundo, yo tengo mi primer acercamiento contigo, o sea, ahorita que me lo cuentas voy como haciendo memoria de, ah, claro, y pasó esto. Pero no me acuerdo cuando tú llegaste y me dijiste que éramos de la misma escuela. Sin embargo, tengo otro recuerdo de ensayos donde tú dijiste que eras de AMDA. Uh-huh. Y creo que ese fue como el deal breaker para mí.
No, güey. O sea, yo estaba así de, ¿cómo podré ser amiga de esta mujer? O sea, porque me acuerdo que hasta le dije a mi mamá, hay una chica en mi show que fue a AMDA, mamá. Y mi mamá, ¡ay, qué padre! Y yo, pues, a lo mejor puede ser mi amiga y es muy buena. O sea, yo le estaba diciendo a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dijo, ah, pues, si tienen eso en común, a lo mejor ese puede ser un lugar donde puedes hablar con ella, ¿no? Y ya ahí voy. ¡Oh, hola! Porque aparte creo que también, digo, este fue mi primer show de gran formato. Entonces también uh-huh. Yo no conocía... que eso es otra cosa que les quiero compartir, amigas. Cuando es la primera vez que haces algo y hay gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, pues hay una serie de pasos y una serie de escuela que tiene cada producción y cada casa productora, de la cual, pues si es tu primer show, apenas te enteras cómo, pues ahora sí que cómo son los procesos de ensayos de cada producción, ¿no? Que son completamente distintos de una a la otra, ¿no? Es un proceso que requiere de mucha atención porque pues estás aprendiéndote la música del show, ¿no? Y como buena partitura, pues casi que son matemáticas con voz, amigos. Entonces, sí es un proceso súper estresante. Claro, este era mi primer show y estaba yo más emocionada que nada en la vida. Ahora, claro, que viéndolo en retrospectiva, pude haber sido la chica más annoying as shit. O sea, era la más chiquita del show. Todos tenían por arriba de, pues sí, 22, 23. Yo así acababa de cumplir 21, güey. O sea...
¡Wow!
Era muy pequeña y estaba extremadamente feliz de que era mi primer show saliendo de la escuela, güey. O sea, me había graduado en un mayo y empezamos, creo que esas audiciones en un agosto. O sea, de que me acababa de graduar y entré al primer show. O sea, era una cosa increíble, ¿no? Creo que obviamente yo llegué así de, ¡hola! Tú y yo estuvimos en la misma escuela. Y tú tratando de aprenderte 18 armonías... Pues por supuesto que it was annoying as shit. O sea, por supuesto que fue como de quítate, niña bruta, babosa. Aparte, hablaba muy agudo, no es todavía no todavía no encontraba como que mi verdadera voz. No sé cómo explicarlo, pero sí siento que ahora sigo hablando agudo, pero ya no es tan... Ay, no sé cómo explicarlo. No digo que fake, pero digamos que esa era mi forma quizá de llamar la atención, quizá de encontrar lo mismo que dices tú, mi seguridad. Entonces, no sé por qué ahí como que fue como, ¿qué? No le, o sea, odió que yo fuera en la misma escuela, pero ¿por qué? Neta, no podía, eras un enigma para mí. O sea, me acuerdo todas las los ensayos, como que yo dije, güey, ¿por qué ella no me quiere? O sea, ¿por qué no puedo ser su amiga? Es la primera vez que tuve un enfrentamiento donde alguien no... O sea, que alguien no quisiera ser mi amigo luego. Como que yo siempre había sido aceptada o siempre había... O por lo menos nunca rechazada. Correcto, por niños y así, súper cabrón, o sea, de que chico que me gustaba y que no quería nada conmigo, 100%, pero con mujeres nunca me había pasado, o sea, güey, fue cabrón para mí, o sea, de que le conté a mi mamá, de que lloré, y mi mamá me dijo, bueno, a lo mejor a ella le gustaba ser la única de AMDA, y ahora pues eres tú y ella, y a ella a lo mejor no le gusta compartir eso, y yo, ah, pues puede ser, ¿no? Pero como que no lo entendía, güey, y ya después que empezó la temporada, güey, y que, no sé si te acuerdas cuando empezaron las mamás así de que me escondían cosas y de que, güey, de que me trataba así, cuando empezaron a poner así de que, pues los juegos que son normales, güey, de que te sacan de tu locker y esas, o sea, es que adentro del teatro musical durante una temporada, pues güey, que puedes estar hasta 2 años con la misma gente, entonces llega un punto en el que ya conoces tanto a la gente que literalmente pues empiezan los juegos backstage que son súper rudos, güey, o sea...
Sí, depende de la compañía, pero sí.
Pero sí fue una novatada muy cabrona, güey, o sea...
Sí, sí.
Porque me acuerdo que fue un tiempo en el que... No, a ver, no sé si lo puedo llamar bullying, porque no creo que era bullying, sino más bien era como de bienvenida, culera. Me escondían cosas, el vestuario, güey. Luego, ¿ves que jugábamos mucho cuando daban posiciones vestirnos, güey? ¿Te acuerdas de eso?
Ajá, sí, sí, claro.
Que era súper nerve-wracking, o sea, porque tú tienes que estar en posiciones. Cuando dicen posiciones, tú estás en posiciones. Y ahí aplicábamos en el segundo acto, que era nada más ponerte un traje de baño, que era realmente rápido, entre comillas. Ahí jugábamos un juego donde todas las mujeres, nadie se lo ponía hasta que dieran posiciones y te lo tenías que poner de que, güey...
Corriendo.
5 segundos, güey, para que levantaran el telón. No, güey, es que no sé por qué hacíamos eso, güey. Pero me acuerdo que yo no me sentía cómoda de estar parte de eso porque pues no tenía experiencia, güey, que le estaba teniendo en ese momento. Y todas ustedes, la mayoría, ya llevaban muchos shows en su cartera, güey. Estaba Gisela Cejedi, que ya llevaba un chingo de shows también. La misa Adriana. La misma Ceci, que ya llevaba por lo menos un par, ¿no? Y quizá creo que las únicas nuevas éramos Lore, Viñó, Erika y yo, puede ser.
Del camerino, sí. Es que yo lo que me pasó, y voy a retomar un poco, y ya me acordé de ese día que me dijiste. Lo que pasó, yo tengo muy claro un ensayo vocal en el que algo dijo Robert, no me acuerdo, algo estaban hablando de la canción, nos estaban explicando y tú levantaste la mano para hacer una pregunta y dijiste que si teníamos que interpretar algo, o sea, preguntaste algo de interpretación, o sea, algo relacionado a actuación, pero no recuerdo la pregunta, pero recuerdo que dijiste, es que en mi escuela AMDA a mí me enseñaron a hacer un dossier. Y yo creo que, claro, que en el momento para ti fue muy normal, o sea, pensando que venía saliendo de la escuela y que era como, pues a mí me lo enseñaron así, la pregunta, quiero saber si aquí también lo hago. Y que Robert te contestó, bueno, pero eso fue en la escuela, ahora ya eres un profesional, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo recuerdo que cuando dijiste, o sea, cuando hiciste esa pregunta, dije, ¿qué? ¿Esta niña está preguntando eso? ¿Cómo? Y entonces, a mí, o sea, yo tengo muy claro ese momento que fue como un deal breaker de decir, ¿no? Y retomamos, yo también era una persona, creo, muy joven, que no estaba tan segura en lo que estaba haciendo todavía, y que estaba tratando de encontrar quién era. Y justo cuando te escuché esa pregunta y que dijiste que venías de AMDA, mi adolescente, porque yo sigo creyendo que fui un adolescente por mucho tiempo, fue como, oh, por favor, o sea, eso es de la escuela, eso yo ya lo pasé. Entonces, que vine desde el ego, evidentemente, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú te me acercaste a hablar de AMDA, yo ya sabía que había sido AMDA, porque ya lo habías mencionado, y fue como... I don't care. O sea, fue muy feo. Y en este momento te pido disculpas porque sí fue muy feo como hacerte con la mano como, ay, niña, o sea, no me estés molestando, cuando al final pues todos estábamos aprendiendo y cualquiera tiene derecho a pues hacer una pregunta, ¿no? O sea, yo te juzgué por una pregunta, que fue tontísimo haber hecho eso. Y es muy curioso que hables del rechazo, porque yo, por ejemplo, no justifico lo que hice, pero yo tengo un background de... Yo vengo de escuela de puras niñas, de monjas, y yo siempre tuve problemas con mujeres, toda la vida. Y mi primera obra, contrario a ti, ¿no? De cuando tú entraste a Mamá Mía, que mi primera obra fue Hoy No Me Puedo Levantar, fue muy complicada, fue una compañía muy difícil, fue agresivo, fue competitivo, y las mujeres era un caos, o sea, caos. Y yo... Mi primer acercamiento a teatro musical fue, ¿esto es así? O sea, ¿las mujeres siempre competimos así? Ok, entonces va, pues entonces yo voy a hacer, si todas son perras, pues yo también lo voy a hacer. Y creo que entonces, cuando tú llegas a Mamá Mía, yo llevo 3 años haciendo, se va a ir horrible lo que voy a decir, pero haciendo una perra de mí.
Exacto, como, exacto, sí,
¿sabes?
Sí.
Ajá. Para un poco protegerme, si tú quieres, defender mi territorio. Y entonces, claro, cuando empiezan estos juegos durante la temporada, pasó que también había gente más grande que nosotras, o sea, más grande que tú, más grande que yo, que llevaban muchas más obras que yo. Claro, yo ya estaba en un lugar safe, en el que ya sabía cómo se podía jugar, cómo se podía tratar, por eso era fácil entrar. Y pasaba que cuando tú no querías entrar, para el resto, para las que sí lo hacíamos, era como una manera de... niña, ¿no? O sea, como que te tratábamos, o sea, siento yo que eso pasaba, que era como, esta niña, o sea, no quiere jugar, no quiere entrarle, es que es chiquita, es que es la nueva. Entonces, claro, las mujeres somos muy listas en, ella es la nueva y tú lo acabas de decir. No es que fuera bullying, pero es como, no quiere, pues más lo vamos a hacer, a ver qué día le entra, ¿no? Y digo, para nada digo que estuvo bien.
No, más bien fue como, así yo como que a tono personal... No quería porque yo quería hacerlo bien. O sea, era mi primer trabajo, ¿me entiendes? Entonces, para mí, cada función representaba como una oportunidad. Ay, se me dan ganas de llorar. Como una oportunidad de decir, güey, todo lo que he querido hacer de teatro, ¿no? O sea, lo que me costó aceptar o que se me manifestara que pudiera hacer teatro era ese momento, ¿no? Claro. Entonces, era como, cada función tenía la oportunidad de vivir el sueño. Y entonces... Uh-huh. Quizá a lo mejor lo veía todavía muy romántico, ¿no? De por favor no lo contaminen, por favor no hay que jugar, por favor esténse todos en sus posiciones, por favor hay que echarle ganas. O sea, como que siempre he pensado, digo, bueno, por todas las razones por las cuales una persona va al teatro y pues no es barato, ¿no? Y sobre todo pues en los shows de gran formato, ¿no? Que cuestan muchísimo claro. dinero. Entonces para mí era como... el sueño hecho realidad, y aparte lo que había vivido previo a llegar a Mamá Mía, porque esto a lo mejor nunca te lo he contado, pero cuando yo estaba en Nueva York, que ya me avisaron que sí me había quedado y todo, me llevaron al teatro, al Winter Garden, pude entrar y ver el show, y me sentí como, o sea, güey, estaba volada, o sea, entré a los camerinos, pude conocer a esa compañía, y saber que yo... iba a hacer eso en mi país, era como muy cabrón, güey. Es que no te lo puedo explicar. Entonces, cuando yo llegué, como que dije, güey, esto es lo más bonito del mundo, esto es lo más increíble, es lo más preciado, es el sueño. Y entonces, no sabía cómo mediar ambas, ¿no? Y para mí que la gente jugara o que tuviera como estas prácticas de las cuales, pues, de entrada, yo no tenía experiencia haciéndolo. Yo solo lo quería hacer bien. ¿No? O sea, eso era como mi única onda, ¿no? Y me daba, o sea, me costó mucho trabajo despertar del sueño del romántico, ¿no? De cómo era en verdad y cómo hay gente que la verdad, pues, como que lo daba por hecho o no le echaba tantas ganas. Y que algo que reconozco de ti, que por lo cual me daba coraje y decepción y luego al mismo tiempo amor y admiración, era rarísimo, era que tú podías jugar, pero podías estar on stage. O sea... Tú eras perfecta, güey, porque decía, pinche vieja maldita, que puede estarse riendo ahorita y llega y entrar y estar on. O sea, decía, ¿cómo lo logra? Claro que es con la experiencia, ¿no? Y con saberte el show al pedo y saberte, saberte perfectamente el material, de tal suerte que lo puedas hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, para cuando empezó la obra, yo todavía no me sentía segura con el material. Porque por más que hubiera ensayado y lo que fuera, habían cositas que todavía, pues, era mi primera vez. O sea, todavía no los tenía tan claros, ¿no? Fue hasta que agarré, pues ya quizá a lo mejor a la función 10, 15, por ahí, ya como que agarré onda, ¿no? Pero sería como con esta parte de, ay, mi vida es perfecta, qué hermoso, qué sueño, ¿no? Era como una cosa muy alocada. Me acuerdo que tenía a mi novio en Estados Unidos y me mandaba cosas. Y luego imagínate, o sea, me acuerdo que una vez ese novio me mandó un osito o algo así.
¡Un oso!
Y me lo escondieron, güey, y lo tenían como raptado, no sé.
Claro, ahora tengo que decirte que parte de eso... un poco fue por querer integrarte, o sea, en algún momento lo hablamos, las adultas, yo no era tan adulta, pero pero se habló como de estas ganas de integrarte, porque de hecho había, Erika sí entraba, o sea, había como gente nueva que sí se prestaba para esto, y justo en algún momento lo hablamos, y fue como, pues hay que integrarla, pues sí, pero no se deja, estamos intentando, y son diferentes puntos de vista, ¿no? Lo dice, y qué fuerte que nunca lo hablamos. O sea, que en el momento nunca se habló, que más bien cada quien desde su trinchera hacía lo que... O sea, por lo que creía que lo hacía, pero nunca realmente como que lo hablamos de, oye, te queremos integrar, así como va, ¿no? Siendo honesto, oye, queremos que juegues, queremos tener más conexión contigo. O sea, nunca se nos ocurrió decirlo. Y tampoco se nos ocurrió preguntarte por qué no quieres jugar, ¿no? Simplemente que, pues que tú nos dijeras, yo quiero hacer esto bien. O sea, yo estoy aquí porque quiero probarlo, ¿no? Y quiero vivirlo de otra manera. O sea, también, que ¿por qué las mujeres nunca hablamos?
No sé. Es que, güey, yo entré como tan ilusionada y todo, y ya como que cuando vi cómo era, a ver, que cada obra tiene su propia vida, ¿no? Todas son iguales, y como lo dices, hay unas que son un poco más agresivas, un poco más gustosas. Digo, también depende mucho del show. Siento que el show, la energía que tenga el show... también predispone un poco a los artistas, o sea, es la misma energía que tenemos, ¿no? O sea, como que creo que va cambiando, obviamente. Ahora, lo que sí creo es que nosotros, en la única forma que pudimos conectar, fue con el yoga. O sea, no pudimos comunicarnos verbalmente, no pudimos comunicarnos, tener como... comunicación armónica en el camerino, o sea, simplemente no nos hablábamos, era como, ah, pues ella y yo, pero yo te observaba mucho, o sea, me acuerdo que leías muchísimo de metafísica y yo nunca había visto a alguien que leyera de metafísica, por ejemplo, y veía que tenías ahí tus libritos, ¿no? Y decía, ah, órale, ella, ¿no? Y luego cuando empezábamos ya de que pues hay que ir a calentar, porque dentro del juego y todo, pues eres muy, muy, muy profesional, o sea, que te bajabas a calentar y que hacías todas esas cosas, y pues me acuerdo que te empecé a seguir, como decir, pues yo también voy a calentar y pues la voy a ver, ¿no? O sea, para aprenderle, no en Creeper, ¿eh? Pero para aprenderle, porque como que, pues aunque no nos lleváramos bien, como que yo por alguna extraña razón sabía que eras líder, o sea, como que decía, yo quiero ser como ella, a lo mejor no puedo como expresarme, no me puedo comunicar con ella, pero pues sí reconocía que podía aprenderte, ¿no? Y creo que fue hasta que empezamos con el yoga, yo ya había hecho yoga antes y vi que tú estabas como que con yoga y luego que nos empezaste a poner como una rutina y pues yo dije, pues sí, ella sabe. Y gracias a que tú empezaste como a digamos que hacer el yoga y darte cuenta que me podías enseñar, siento que, y que a lo mejor yo también me dejé, ¿no? O sea, ya no voy a así ponerme como intimidada o algo así, porque a lo mejor tú también sentías mi energía, ¿no? Que mejor me ponía nerviosa o estaba callada o no sé. Pues como que dije, ah, está muy padre. Y siento que ya después empezó a evolucionar. Digo, a ver, después de... ¿cuánto estuvimos? Casi 2 años, ¿no? No sé cuánto tiempo estuvimos ahí metidas.
Sí, como año y cacho, sí.
Entonces, pues claro, güey, después de 2 años de vernos de martes a domingo todos los días, pues sí siento que evidentemente empezó a crecer como esta relación que empezó a lo mejor un poco turbia, pero que a lo mejor nos conectábamos por medio del cuerpo, ¿no? O sea, poquito a poco empezamos a conectarnos por medio del cuerpo y entre más pasó el tiempo, y yo siento que eso, entre más no que estuviera compitiendo contigo de ningún tipo, porque nunca me, uh-huh. por mi mente nunca pasó que iba a competir contigo, por mi mente solo pasó, ¿cómo puedo hacer que me quiera? O sea, ¿cómo puedo ser su amiga? Pero a lo mejor en ese momento era más como por alevosía, güey, ventaja, por decir, quiero ser su amiga para aprender todo lo que sabe y luego ya no voy a ser su amiga, ¿ya sabes? O sea, mal, también eso está mal. Pero ya después como que eso, ¿no? Empezar a ver y a conocerte y entender también cómo eras, porque me di cuenta que era tu sentido del humor el que yo no conocía y el que yo no entendía. Y hasta que lo entendí dije, ah, ok, ella va de eso. Ella es así y creo que pues eso, o sea, me parece súper lindo que cuando acabó, justo cuando acabó la temporada, sí me sentí como, conozco a esta chica, o sea, uh-huh. no sabía en ese momento que podríamos ser las mejores amigas o lo que sea, pero sí sabía que si te volvía a ver, podía acercarme y saludarte y con mucho gusto decirte cómo estás sin sentirme intimidada. De ningún uh-huh. tipo, ¿no? Claro que ya después de los años y cuando tuvimos la oportunidad de volver a trabajar juntas, pues ya fue completamente distinto, ¿no? Como que siento que ya ahí traíamos otras historias y ya más cosas personales que empezaron sí. como a habilitar como este camino de decir, ah, soy su amiga, o sea, sí me puedo nombrar la amiga de Estíbaliz, porque sí la conozco, uh-huh. porque sí he estado así, para ella así, porque sí he convivido con ella, porque sí sé de dónde viene, porque sí sé lo que le ha pasado, porque, por ejemplo, me acuerdo en Chorus Line, que yo no estuve en Chorus Line, que supe lo que te pasó, auténticamente me sentí triste de que no tuviste a nadie que vio por ti, güey, y que no tuviste a uh-huh. nadie que no se puso de ningún lado ni del otro, sino que simple y sencillamente te abrazó y ya está. Y pon tú, o sea, uh-huh. pienso en eso y digo, qué cabrón, me hubiera gustado yo ser esa persona, porque a lo mejor pude haber entendido dónde estaba esa cosa, ¿no? Entonces, no sé, como que al oír esto, ¿qué sientes en tu corazón?
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Es muy... como que empecé a pensar mucho en la etapa que... No sé, no la había recordado, no había regresado a esos momentos y justo pensaba que para mí tú habías sido al principio, habías sido como este mosquito que molesta y que es como, ¡ya! ¡Quítate! Y claro que conforme pasó el tiempo, o sea, yo nunca lo había visto así, en realidad es que yo, en Mamá Mía yo, mi cabeza estaba por todos lados. Yo daba clases, estaba ensayando una obra para la Ibero. Después ocurrió una situación que no sé si tú te acuerdas, que fue de haber sido cover de Ali y Lisa, que era de hecho yo tu cover. Pasé a ser cover también de Sophie y entonces me tenía en ensayos. Y creo que yo también vivía un poco abrumada todo el tiempo. O sea, fue un tiempo de estar completamente... tratando de encontrar lo bonito en lo que amo, que era cuando estoy en el escenario y que sí, afortunadamente siempre lo logro, pero que las 12 horas antes de llegar al teatro vivía corriendo y vivía abrumada. Entonces, yo recuerdo que de ser este mosquito que me molestaba un poco la vida, empezó a pasar que te empezaste a volver en alguien que yo trataba de entender. O sea, eso sí me acuerdo, que trataba de entender cuando pasó... todo lo de el muñeco y con tu novio, y yo trataba de entenderte, o sea, en mi poca experiencia trataba de saber quién eras y decía, bueno, y está, okay, no quiere jugar, no quiere hacer esto, okay, vamos a respetar, ¿no? O sea, después de un tiempo, evidentemente. Y yo también te veía y decía, wow, o sea, al final sí conectamos en algo con Anda, porque sí conectamos en que ella también es alguien muy profesional, o sea, tiene un background de enseñanza igual que el mío, y yo te veía en el escenario y decía, ok, esta chica siempre trae un café encima, siempre tiene mucha energía. Y eso es algo que que está increíble aprenderte. Y creo que esto tú tampoco ni lo sabes y a lo mejor nunca lo había reconocido. El hecho de que yo también te aprendía. Y el hecho de que yo también te observaba y decía, esta chica es muy profesional y ok, es más chica que yo, ok, su primera obra. Y justo, y esto sí me acuerdo, no recuerdo el día exacto, pero en algún momento llegué a pensar, yo fui ella. Yo fui ella en algún momento y creo que a partir de ahí yo empecé a soltar un poco como este, ¿no? Este caparazón de no quererte dejar entrar ni nada, porque fue como, no sé, fue un espejo. Y para mí, con el tiempo, y esto fue mucho antes de que nos volviéramos a ver en Anita la huerfanita, fue, no sé si te acuerdas que empezamos a hacer como unos, un grupo de yoga en casa de Gloria Aura. Que justo yo me anoté y por esos momentos yo en algún momento no sé cómo es que le volví a dar vuelta a este asunto y pensé, es que me chocaba porque era mi espejo, me chocaba porque cuando yo llegué hoy no me puedo levantar, yo fui Gina, yo fui la chica que, pues yo vengo a estudiar de AMDA, o sea que no lo dices en ese sentido, no es en un sentido de miren lo que yo sé, sino es como te sientes orgullosa, tú lo acabas de decir, te sientes orgullosa de que yo también conseguí y no me puedo levantar saliendo de la escuela. Bueno, vamos, al momento en el que yo decidí regresarme a México, primera audición que hago en México, primera audición que me quedo. Y creo como tú que me sentía en ese punto de orgullo y de sentirme honrada, ¿no? Y yo ya había tratado de entrar a OCESA en muchas ocasiones y no lo había logrado. Y entonces creo que lo que me pasó contigo en Mamá Mía es que me recordaste a esa niña que yo había sido y que quizá ya había olvidado, que quizá había olvidado, ¿no? Este drive y estas ganas de estar ahí todo el tiempo. Y me parece muy bonito porque, no sé, siempre siento que hay gente que llega hacia tu vida para recordarte. Es fácil olvidar, o sea, es no sé, siento que cuando estamos en este medio, la rutina, ¿no? Y de pronto se puede volver cansado y entonces llega alguien como tú, a mí, que pues no siempre va a ser de la mejor manera, pero que te recuerda el por qué estás ahí. Creo que eso fue lo que me chocó al principio y lo que me choqueó y me hizo distante, de no... porque me recordabas el que yo también había entrado y había llegado con esos bríos y que quizás los había ido olvidando. Y fue muy bonito porque la verdad, creo que toda esta experiencia... a mí me ayudó para entrar de otra manera a Chorus Line. Así que gracias. Gracias, Ginny, por haber sido un espejo.
No, increíble, increíble. No, y yo creo que ya después, con el tiempo, obviamente, que aparte nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto, ¿no? Como que siempre sabíamos que eso había estado, pero pues ya lo habíamos pasado y ya seguimos, ¿no? Y que creo que no, o sea, ya después, cuando empezaron a habilitarse entre nosotras, ya obviamente una relación más intensa, sobre todo una relación de amistad mucho más sólida, ¿no? Donde hablar ya de cuestiones personales y donde ya nos veíamos sin la necesidad de estar trabajando, que creo que eso sí marca perfectamente la parte de la amistad fuera del marco del trabajo, ¿no? Porque a veces siento que en el teatro como se hacen familias y vives tanto tiempo con esas personas, luego como que crees que la amistad está de que en el camerino. Y pues si luego acaba la obra y no vuelves a ver a estas personas nunca. Entonces creo que lo nuestro, o sea, nuestra amistad sí pudo superar el camerino, ¿no? Y superar los shows que hubieron en medio hasta que nos volvimos a encontrar en otro show, ¿no? Como que creo que eso sí fue como que cambiando. Y ahora está súper lindo porque yo honestamente creo que, o sea, siempre ha sido un talento increíble. Y siempre has tenido una luz muy cabrona, al grado que cuando brillas es muy intimidante para las demás. O sea, porque yo estuve en ese lugar. O sea, de decir, ¡ay, güey! O sea, ella no nada más es súper talentosa, es súper profesional, pero aparte tiene una fuerza, o sea, tu personalidad en el escenario es una energía muy, 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 muy interesante, ¿no? Y que a veces abajo era como lo que dices, ¿no? O sea, ¿qué chica es, no? Es la chica que está arriba, es esta como fiera, pantera, porque como que me acuerdo de verte bailar y decir, ella es como una pantera. O sea, ella es como increíble, güey. O sea, como un felino padrísimo. O sea, bailas espectacular, güey. Con una pasión y con una fuerza increíble, ¿no? Independientemente de la línea tan linda que tienes y lo que sea. Siento que lo que sale de tu corazón, esta furia y este fuego, es enigmático, güey.
por eso creo que te admiramos mucho y al mismo tiempo cuando no sabemos quién eres tú en verdad, creo que pues no sabemos cómo acercarnos, ¿no? Y esto que yo decía, güey, ¿por qué no me puede valer madres? Que me dice mi mamá, bueno, X, si no te quiere, pues ya no te quiere. Y yo, no, es que quiero que me quiera, es que yo quiero que ella sea mi amiga. Pero por eso, porque quería estar cerquita de esa energía, ¿me entiendes? Quería sentir un poquito esa pasión o ver cómo podía emular tu forma de ser arriba del escenario, porque al final de cuentas era lo único que tenía de Estíbaliz. Si no iba a tener la amistad, ¿no?, entre comillas, de Estíbaliz, por lo menos quiero tener el profesionalismo de Estíbaliz o aprenderle de la energía escénica de Estíbaliz, ¿no?, por así decirlo. Entonces sí siento que está muy interesante ver que entrada entre mujeres, no podemos hablar de estas cosas, inclusive nosotras, güey, ya siendo amigas y ya dejando esto detrás. ¿Por qué nunca habíamos hablado de esto cuando es obvio que hay algo ahí, ¿no? O sea, es algo como que fue como un bachecito que fue como, ¡ay, güey! Eso pasó, ¿no? Pero que a lo mejor ya no le das importancia porque lo de ahora es mucho más importante que lo de antes. Pero siempre siento que es lindo saber dónde estaba parada tu mente en ese momento y dónde estaba parada la otra persona, ¿no? Y también reconocer compasivamente que pues tú también, como bien lo dices, estabas aprendiendo y que a lo mejor esta misma, tú me intimidabas, pero a lo mejor yo te intimidé también, no por mí, sino por lo que te trajo a remover de ti misma, ¿no? O sea, el espejo claro. Que viste en mí, que dijiste, ay, güey, y vuelvo a lo mismo, no es una parte de competir, sino simple y sencillamente es que ahora hay más personas y más personas, y no sé por qué en nuestra industria eso es algo que no hemos aprendido a valorar y a celebrar, como que el talento de las otras personas y por ejemplo, pensar que si la otra brilla nos está opacando, como que creo que no va por ahí. Creo que cuando alguien brilla, tiene la oportunidad de brillar más. Y me pasaba, güey, cuando hice Sophie contigo, que tú eras Sophie, era otra energía, ¿no? Cuando teníamos la posibilidad de tú y yo ser mejores amigas y bailar juntas, güey, de que me dabas vida, o sea, en el escenario era como, ¡ah! Porque sabía que traía ese drive, o sea, como el tuyo, ¿no? Entonces no sé por qué no estamos acostumbradas a entender y a celebrar que si la otra está brillando, tú también te puedes beneficiar de esa luz, pero no para ti, sino para acompañarla, ¿no? Como para ver cómo está la otra persona y no sé.
Es que yo siento que pasa algo, o sea, no sé si es solo en esta industria, digo, yo hablo de esta industria porque es lo que conozco, pero yo admiro mucho de los hombres que son, en cuanto hay un problema, lo hablan, ¿no? Y eso es, o sea, todo el mundo lo sabemos, los hombres tienen un problema, o si no, por lo menos, pues se golpean y ya, se arreglan a golpazos. Las mujeres tendemos como esta cosa de siempre hacer lío, siempre hablarlo por detrás. O cuando eres la persona que se atreve a hablarlo de frente, eres alguien agresiva. Yo creo también, por ejemplo, las mujeres, sí, por alguna razón, y no sé si es como todo esto que existe, esta cultura de si tienes el mejor cuerpo, si eres la más delgada, si tienes el mejor cabello y el más sedoso y la sonrisa más bonita. O sea, esta cultura que vivimos, que es lo que nos hace competir. Yo, mira, desde que iba en la escuela siempre tuve como cierta competencia con las mujeres. No porque yo la quisiera generar, sino porque me veía envuelta en eso. Me pasaba mucho que... yo recuerdo, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Que yo tenía una amiga y era mi mejor amiga y la quería. Y yo de por sí siempre fui una niña muy tímida, aunque la gente no lo crea. Yo no sé por qué me dediqué a ser actriz, pero bueno. Y recuerdo que el día, yo trabajé con Imanol a los 15 años y el día que llegué a contarle, ¿no?, que me había quedado con Imanol y que estaba súper contenta y que iba a trabajar y que iba a hacer giras, automáticamente empezó a desaparecer mi amiga y ya. Entonces dejó de hablarme. Entonces yo de entrada crecí en un ambiente de mujeres en el que siempre hubo competencia. Y entonces creo que es desde donde lo aprendemos. Y nos tenemos que quitar esos aprendizajes. Pero no sé si eso es algo, digo, aún no descifro, ¿no? Si es algo que tenemos que aprender, que a lo mejor, bueno, yo quisiera el día que tenga una hija enseñarle, ¿no? Que se hablan las cosas, que no existe, justo lo que tú dijiste, que me parece hermoso, que no existe una competencia, porque todas somos perfectas y todas somos únicas y todas tenemos una luz distinta, porque tú, Gina, tú también brillas muchísimo y, por ejemplo, todo lo que haces, ¿no? Con Yo Mujer, y yo te aprendo tanto y yo quiero saber más, de, explícame más, esto es... Y, o sea, creo que tú también eres muy única en lo que haces cuando estás en el escenario y cuando estás abajo de él. Y creo que eso es algo que no nos enseñan de niños. Y eso es muy fuerte. O sea, a ver, tampoco es porque nuestros padres lo tengan que saber, pero creo que es algo que si ahora gente como tú lo está habilitando, tenemos que agarrarnos de eso y enseñarles a las generaciones que vengan, o nosotros mismos autoenseñarnos, a que tenemos que habilitar un espacio de diálogo con las mujeres. Que entre nosotras tenemos que hablar, que tenemos que ser equipo. O sea, las mujeres somos fuertes por sí solas, y entonces si no haces equipo, por supuesto que vas a seguir siendo fuerte, pero pues digo, me voy a oír mucho a cliché, pero vamos a ser más fuertes unidas.
A veces también, ¿no? O sea, en el camino que vas andando, vas encontrando diferentes obstáculos, ¿no? Y que cuando logras vencer tal o cual, pues claro que hay 20 que te caen, ¿no? No creo que muchas mujeres estemos acostumbradas a tener al líder ahí todo el tiempo. Por eso te digo, o sea, cuando te conocí, en el segundo supe que eras líder. O sea, dije, esto así se ve, así es como se ve una chica líder. Pero me refería más al esto que dices, el espejo, ¿no? Esto que ves en la otra que dices, ay, güey, yo quisiera ser así o esto que siempre he querido ser, así se ve manifestado, así se ve encarnado, ¿no? Como que creo que para muchas mujeres es este pequeño detonante de conocerte, ¿no? Y que creo que también pasa mucho cuando estamos pues entre bailarines o entre actores o entre mismos productores, que creo que a veces es lo que te decía al principio del episodio, ¿no? Tu talento a veces juega en tu contra. Sobre todo porque resuelves, el líder como que siento que resuelve, el líder es alguien en que se puede confiar, el líder es responsable, el líder es profesional, ¿no? En su fase como positiva tiene todos estos assets que son muy buenos, pero en su fase negativa, pues claro, que tiene todos estos otros que a lo mejor no suman, ¿no? Pero que todo mundo somos así. Entonces lo que yo creo es que ahora que tienes una vida más armoniosa es porque honestamente ya te reconociste líder y ya no nos tienes que probar nada a nadie. Y entonces por eso creo que ya no tienes problemas.
Fíjate que justo empecé un trabajo de amor propio, muy difícil, muy complicado, y me tomó de que terminé mi relación, yo creo que me tomó 2 años entender que tenía que hacer ese trabajo. Uh-huh. O sea, estaba al principio ida, ¿no? Y desubicada y desorientada. Y cuando entendí que tenía que hacer ese trabajo, empecé yo a sanar muchas heridas con las mujeres. Te voy a contar una anécdota de... En Hoy No Me Puedo Levantar había una chica, que la quiero mucho, y ella bailaba también con una energía, con una pasión, y siempre nos comparaban, siempre. Y éramos como... Ella y yo éramos vecinas en satélite y nos íbamos juntas y regresábamos. Y era una amistad increíble. Hasta que nos empezaban a comparar mucho y la misma gente decía, no, es que lo que hace ella es padrísimo. Y entonces yo decía, ¿ella lo hizo? Pues yo lo voy a hacer el triple. Y entonces yo lo hacía súper fuerte, ¿no? Y entonces alguien me decía, no, es que ahora tú brillas cañón y ella no se ve nada. Entonces, ¿qué hacía ella? El triple. Entonces creo que también la gente de fuera no se da cuenta el daño que hace con las palabras, ¿no? Al ellos fomentar, no, es que tú eres la única increíble, pues yo como pavo real me hincho y, ¿no? Y entonces la otra que quiere, yo también quiero llegar a ese punto. Y entonces me acuerdo que ya para las últimas funciones, por supuesto, nuestra amistad se destrozó. Y qué curioso que lo digas, cómo son los ciclos. En Mamá Mía lo retomamos y hablamos. Ella y yo sí lo hablamos porque fue muy difícil, que tuvimos una relación muy bonita al principio de No Me Puedo Levantar. Y para cuando terminó de No Me Puedo Levantar éramos enemigas, pero lazos de amor se quedó corto con ella y yo de... O sea, de verdad, de... Yo creo que si alguien nos veía en el escenario decía, o sea, a estas les sale un cohete por el culo a las dos. O sea, están on fire. Y además, íbamos por el hecho que nos... Por el hecho de, veme a mí, yo soy mejor que ella. Y yo, en algún momento, cuando empecé a sanar todas estas heridas, muchos años después, me iba a pensar, dije, ¡ay, qué tontas! Porque en realidad, o sea, la competencia en esta vida, en la vida en general, seas actriz, seas abogado, seas médico, pues tiene que ser contigo mismo, ¿no? No necesitas superar al de al lado, necesitas superarte a ti. Todos los días. obviamente que es difícil, como seres humanos de pronto puede ser muy difícil y a veces por fuera puede parecer que tenemos la vida resuelta y por dentro pues no la tenemos. Pero yo creo que a partir de ahí, a partir de esto que me sucedió, que qué bueno que me sucedió, fue que yo empecé a sanar muchas heridas con mujeres. Y ahora, como nunca me encuentro rodeada de más mujeres que lo que nunca en mi vida estuve.
Qué interesante. Oye, y por ejemplo, para todas las chicas que nos escuchan, que pues tú sí representas así de, no manches, yo quiero tener una carrera como la de Estíbaliz Ruiz o quiero seguir los pasos, ¿no? Sobre todo por todos los alumnos o las alumnas que has tenido en todos los lugares donde has dado clases, sobre todo en Arte Estudio, ¿no? Que veo que es como un lugar que pues mucha gente acude para hacer comedia musical en México. ¿Qué dices que podrías decirle a ese Estíbaliz, ¿no? O sea, o que se ve como en estas chavitas que tienen como ilusión o que quieren aventarse en esta alberca de hacer teatro musical y cómo le has hecho tú como para seguir?
Yo creo quién soy y sí ser muy objetivo con quién eres tú. O sea, ser mi objetivo, por ejemplo, o sea, cuestión súper técnica, ok, pues sé objetivo si te falta más clases de danza o si te falta más clases de canto, pero entonces sé objetivo a dónde quieres llegar, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me llena. Y eso como en el formato más técnico, ¿no? Pero en lo personal hay que saber quién eres tú como persona, porque si tú sabes quién eres como persona, no va a haber nada de fuera que pueda traspasar eso y que pueda agredir quién eres y que en una reacción en cadena vaya a hacer que tú le reacciones a esa persona, ¿sabes? O que tú reacciones ante lo que te digan, porque entonces si tú estás seguro de quién eres, de cómo eres, de por qué haces lo que haces, de cómo haces lo que haces, no importa, o sea, no importa que alguien llegue y a lo mejor te diga, no eres buena en esto, ¿no? Que a lo mejor a todos nos sucede, tú no eres buena, tú no brillas. Esa es tu opinión, pero no es la verdad absoluta. Eso creo que a mí al menos es lo que me ha funcionado, es conocerme, aprender a conocerme, pero no solo en la superficie, aprender a conocerme, tener una relación de autoconocimiento conmigo, de saber realmente qué quiero, qué me apasiona, quién soy, ¿no? Y bueno, obviamente en esta carrera creo que, igual lo ha dicho mucha gente, es una carrera de resistencia, es una carrera de entender que hay muchos nos, pero de los muchos nos siempre va a haber un sí, y sí creo que las obras te escogen. Hay algo que siempre tenemos que aprender. Yo tengo muy claro en cada obra el aprendizaje que he tenido. No precisamente cuando acaba la obra digo, ah, sí, ya sé que aprendí. Me toma muchos años después entenderlo y me toma años de hacer como una regresión y decir, ah, por eso estuve en esta obra y por eso tenía que hacer este personaje y por eso aquí no tenía que ser el personaje principal, ¿no? Y no frustrarnos, porque eso creo que nos pasa a muchos y a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho, no te frustres, o sea, no te frustres, todo llega en su momento, sigue trabajando. Creo que al final es algo que a mí me ha servido, que es seguir siendo una persona disciplinada, ser profesional de la mejor manera que puedo y disfrutar mucho el momento. Ay, dije como 10 tips, pero bueno, no, tomen el que puedan.
Está buenísimo, está buenísimo. Ay, Vali, me siento súper feliz de tener la oportunidad de platicar contigo. Estoy súper contenta de que se nos haya hecho hacer el episodio.
Gracias.
Y también de revisitar nuestra historia, ¿no? Porque creo que yo con cada mujer con quien tengo una relación, pues hay una historia que es bonita y es bonita celebrarla. Y la tuya la aprecio mucho por eso, porque contigo es con la única mujer que está en mi círculo de amigas con la que yo dije, ella neta nunca me va a querer. O sea, ella, con ella yo, pues no, o sea,
no, se me rompe el corazón.
Pero, o sea, a ver, lo que voy es que hay relaciones que a lo mejor piensas que no van a ser para ti, que no funcionan. Y es muy fácil no darle una segunda oportunidad a las personas. Es muy fácil decir, ah, no, me trató mal, bye, cuídate. O es decir, ah, no me quiere, pues chíngate. Y no, o sea, como que creo que en el caso de nosotros, como que la profesión jugó a nuestro favor, porque era tanta y es tanta mi admiración por ti que
la verdad, a tono personal, como que decía, pues le aprendo, duela lo que duela. Y a lo mejor eso es un mindset medio osado, que no se los recomiendo a todas, pero que también, gracias a que no permití que la parte emocional y que mi nerviosismo, mi miedo, mi intimidad o lo que fuera, me dejara ver realmente quién eras, pues fue increíble, porque me di cuenta que eres una chica súper linda y que sabes muchísimo de muchas cosas y que tienes un gran, gran, gran corazón, pero que al igual, o sea, batallando tus propias batallas, ¿no? Valga la redundancia, estás caminando tu propio camino, y que eso también es lo que siempre trato de decir, o sea, neta hay que ser amables con todo mundo, porque tú neta no sabes en dónde está parada la gente en ese momento. O sea, un momento terrible de alguien no significa que es terrible esa persona, solo hace el hincapié a ese momento. Fue a lo mejor un minuto de perder el control, pero porque no sabemos qué llevó a la construcción de ese minuto, ¿no? Y a veces es bien triste que la gente te juzga por un solo segundo. Y que también a veces ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver dónde está la mentalidad de la otra persona que te está juzgando en el momento, ¿no? Justo lo que explicas tú con nosotros, ¿no? Estoy súper contenta que no nos hayamos juzgado y nos hayamos dado la oportunidad, güey, porque me encanta ser tu amiga, me encanta celebrar tus logros. Cuando supe que ibas a trabajar con Antonio Banderas, güey, me cagué, o sea, lo sentí propio, güey, propio. O sea, me acuerdo de, tenemos un, amigos, es que tenemos un chat que se llama el Camerino Silva Pinal. Porque en ese camerino, ella estaba en Annie, yo no estaba en ese camerino, pero me metía mucho a ese camerino. Entonces tenemos un chat así de WhatsApp de nosotros, ¿no? Justo me acuerdo que cuando pusiste ahí, dije, no mames, pinche Estivalitz, qué chingonería, güey. De saber que te ibas a ir a España y de saber que otras personas iban a por fin reconocer el gran talento que tienen, porque a veces creo que en México menospreciamos un poco el talento local, y que no es hasta que te vas a otro lado que alguien más te voltea a ver, ah, sí, entonces sí, que el orgullo de México, y es como, güey, llevo 11 horas en mi currículum, nunca me habías volteado a ver, nada más porque Antonio Banderas dijo que estoy padre, ah, entonces sí, ya soy el orgullo de México, que es como de, ay, no, como que me dio muchísimo gusto por eso, porque dije, por fin vas a recibir el reconocimiento que realmente mereces y con el que yo siempre te he visto. O sea, yo nunca te he visto menor ahí. O sea, que para mí que hicieras lo de Antonio Banderas estuvo increíble, porque fue como muy padre verlo, pero no fue una sorpresa. O sea, no dije, ay, ¿valí por? Dije, ay, claro, obvio. O sea, era como de, ajá, claro. Entonces, ay, no, estoy súper contenta que te esté pasando también esto en tu carrera. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de compartirlo contigo. Y dime, por favor, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde podemos ver como updates de tu carrera? Justo con esto de Antonio Banderas en el show, que a lo mejor vas a estar después esto de Chorus Line. A ver, cuéntame.
Bueno, pues, ay, es que me fui con las palabras que estabas diciendo, Gina. Muchas gracias. Antes de decir todo lo que quieres que ponga ahí de mis redes y eso, yo de verdad te quiero decir que no sabes yo lo afortunada que me siento de tenerte en mi red de apoyo de mujeres, de tenerte como amiga, de porque a mí la verdad es que me alimentas mis días. O sea, yo soy muy, muy feliz de contarte de verdad como una de mis amigas. Y y como dices, hay que aprender a ser más compasivos con los demás. Y creo que tú a mí me enseñas eso todos los días, así que te lo agradezco mucho. Voy a llorar. Ok, de lo otro. Ok, pues en mis redes, la verdad es que yo Facebook y eso no, ay, soy malísima para eso. La verdad, lo único que utilizo bien, bien es Instagram. Entonces ahí estoy como Estivalitz con TZ Ruiz. Pues ahorita realmente Chorus Line está en un veremos por la pandemia. Uh-huh. Yo creo que no se va a retomar hasta el 2021, porque pues bueno, ahorita España está otra vez con rebrotes y bueno, ha sido todo un tema y la verdad es que es difícil, ¿no? El teatro de gran formato, pues por lo menos en España, no sé cómo vaya a ser aquí en México, pero por lo menos en España, si no pueden llenar al 90% la sala, no les conviene abrir. Uh-huh. Y incluso Anastasia y Rey León también van a estar cerrados hasta el año que entra. Así que bueno, esperemos que esto pase y por lo pronto pues hay updates ahí. La verdad ahorita pues siguiendo aprendiendo en la pandemia es lo que nos queda.
No, pero está bien porque creo que también justo lo que platicábamos al principio, ¿no? Cuando no estábamos grabando, pues eso, ¿no? Aprender paciencia, creo que también es algo bonito de observar, ¿no? Y dónde estamos parados uh-huh. con respecto a eso, ¿no? Y pues creo que si alguien me ha tenido paciencia en la vida ha sido tú. Y pues no, pues te agradezco por no haberme juzgado para siempre, ¿no? Y darme la oportunidad de conocerte y de ser tu amiga y de aprenderte. Y es literalmente mutuo el cariño que te tengo y la admiración que has dado desde el día uno, güey, desde que te vi la entrepierna. O sea, desde el día uno te he admirado. Admiro tu extensión de día uno, desde día uno admiro tu extensión, chica. Oye, gracias por venir a Yo Mujer, te quiero muchísimo.
Gracias.
Voy a robarte aquí en el episodio para que la gente se pueda dar una vueltita por tu IG y también vean lo cañona que estás en yoga también, que eso creo que es una cosa y una práctica que nos une siempre. Y uh-huh. nada, feliz, muchas gracias por venir a Yo Mujer, Oli.
Yo también te quiero mucho, mucho, Gina, y de verdad, no sabes qué gozo estar aquí contigo. Muchas, muchas gracias por invitarme, de verdad.
Y ya lo saben, amigas, gracias a ustedes por escuchar este episodio. Si algo de lo que compartimos Vali y yo te removió el corazón y por ahí tienes una relación con una amiga con la que te gustaría tener una conversación bonita, no tengas miedo de tener esta conversación con tu amiga, con tu amigo, porque creo que si siguen siendo muy, muy amigos, es súper bonito revisitar la historia. Y si no, a lo mejor tienes un amigo ahí esperándote que ni sabes. Ahora, también hay que reconocer las batallas que son perdidas, las guerras que ya están ahí, que no se pueden. Digo, lo mío siento que también, de alguna forma es suerte, ¿no? Que alguien no me estaba dando la oportunidad y yo quise que me la diera y me la dio, pero también a veces hay que mejor dejar las cosas por la paz. Pero saber que nunca quedó en ti, yo creo que esa es una sensación súper bonita. Que tú hiciste lo que pudiste y que a lo mejor la otra persona no estuvo disponible, también es eso, algo muy, muy bonito. Amigas, gracias por venir este martes. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.